¡Qué placer! Continuamos en FM 93.7 Nacional Rock, 1428, 257 Sensación Térmica, y vamos a estar charlando, una charla muy linda, muy interesante, con un productor, con el mejor productor. Él es empresario teatral, o como prefiere llamarse, teatrista. Tenemos en comunicación directa a Carlos Rottenberg. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué decís?
Qué placer hablar contigo. Carlos, ¿estás en Mar del Plata?
Estoy en Mar del Plata. Ayer mi mujer habló con tu hermana.
Sí.
Coincidimos como tío de Meral que sos.
Exacto.
muy en familia.
Sí, muy en familia. Bueno, le comentamos a la gente, tenemos una relación amistosa con Carlos familiar, y realmente me interesaría hablar acerca de una noticia que salió, bueno, en estas últimas horas con respecto a tu mandato como presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, diciendo que no querés renovar este mandato, que querés dejar lugar para otras personas. Contame un poco de eso. ¿Por qué tomaste la decisión?
Sí, es una decisión muy reciente, porque me parece, haciendo memoria, que cuando yo ingresé a la entidad de empresarios y empresarias de teatro y música, hace 48 años, miraba a la conducción de aquel entonces y con mis 17, 18 años hablaba de los viejos carcamanes. Y bueno, después de 6 mandatos como presidente de la entidad, entiendo que me acuerdo de aquello, y entiendo que justifica plenamente con la nueva camada de teatristas, gente de la música, que tiene mucho ímpetu, mucha fuerza, y si bien nosotros tenemos la experiencia, como en mi caso, de tantos años de profesión, me parece que está muy buena la renovación en cualquier orden, ¿eh? No solamente en cualquier orden de los estamentos de los cuales haya que elegir gente. Y me parece que lo que tenemos que hacer algunos, como en mi caso, es tomar esta decisión irrevocable de correrme y quedarme como socio, por supuesto, como un socio más, pero no con un cargo directivo.
Claro, exacto. Igual vos eternamente vas a estar relacionado con la cultura, así que siempre vas a ser protagonista de este tema. 45 temporadas hiciste en Mar del Plata, un montón, y estoy viendo también, recorriendo los teatros tanto aquí y allá, que, viste, vas por Corrientes y parece como otra época, está lleno, está explotado, y en Mar del Plata veo que quizás hay competencia, que la misma playa es competencia para el teatro. No sé si vos me podés explicar un poco más a qué se debe, o si yo estoy en lo correcto o estoy equivocado.
Mira, lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires, o sea, te confirmo que en los 48 años de profesión de empresario teatral, hace 45 temporadas, esta es la 45 ininterrumpida en Mar del Plata. Ahora, hablo de Buenos Aires por un momento porque estamos gratamente sorprendidos con lo que ha pasado. Buenos Aires computa sus espectadores y espectadoras teatrales desde hace 40 años. Antes de 40 años, por un lado las salas no tenían refrigeración, se cerraban en verano, uh-huh. Se trabajaba lo que llamábamos la temporada oficial, entre marzo y noviembre. Y por otro lado, un detalle que no es menor, es que las grandes salas de teatro de hoy de la Avenida Corrientes eran cines. El Gran Rex, el Ópera, el Metropolitan, el Broadway, hasta el Teatro Apolo se llamaba Cine L'Orange. Con esto quiero decir que en estos 40 años es muy sencillo saber cuántas entradas vende Ciudad de Buenos Aires en verano, y orillan siempre entre 180.000 y 200.000 boletos. Bueno, este año, solo en enero, se vendieron 213.000. Por lo tanto, ya con enero solo superó la mejor temporada de verano, y falta febrero todavía, ¿no?
Qué impresionante.
Así que esta revitalización que tuvo, indiscutiblemente por muchos factores también, por 2 años que fueron, sobre todo el primer año y medio, fue entre clausurado y parcialmente abierto, y ya empezó a notarse durante el 2022, primero con la música. La música ya había tenido el año pasado una explosión muy fuerte, fue público el tema, con grandes estadios, con figuras internacionales y muchos artistas nacionales replicando más funciones en todo el país, no solamente en Buenos Aires. Y ahora le está tocando al teatro, que, insisto, plaza por plaza lo estamos midiendo, y en el caso de Ciudad de Buenos Aires está con el récord histórico de los 40 años desde que se mide.
Qué impresionante, la verdad, Carlos. También supongo que influyen mucho las propuestas teatrales de que hay en cada temporada. Te pregunto a vos particularmente, ¿cómo elegís las obras o los libros? ¿Hay algo que tenés en cuenta que decís, esta la hago?
Mira, es una actividad muy poco científica. Pasa más por piel y oficio, y así todos nos equivocamos muy seguido. Lo que pasa es que a mí me gusta decir siempre que los éxitos se difunden mucho, duran mucho tiempo, tienen muchos testigos justamente porque son éxitos. A los medios de comunicación les importa comentarlos porque tienen interés público. Y los fracasos los que escondemos bajo la alfombra. Tienen claro. Pocos testigos, duran poco tiempo, no tienen interés publicitario y fundamentalmente tienen también pocos testigos porque son fracasos. O sea que te diría que no hay una fórmula, es una de las cosas ricas para mí de la actividad, el estar permanentemente buscando el gusto del público, acertando cada tanto y errándole tantas veces.
Claro, y entiendo que también el gusto va modificándose, ¿no? Porque yo recuerdo en Mar del Plata, quizás cuando era más pequeño, que eran obras más pasatistas, luego se comprometió más y se empezaron a llevar obras más de texto, y después igual también todo va cambiando y, bueno, llegó la pandemia y tiró casi todo por la borda. En Mar del Plata, ¿cómo elegís qué mandar? Porque ahora vos tenés varias obras también ahí. ¿Cómo decís, esta va acá? O incluso el teatro a donde vos llevas la obra. ¿Cómo elegís eso?
Nosotros tenemos aquí una empresa paralela de Buenos Aires, constituida con 6 salas, y obviamente durante el año las vamos programando. Siempre digo que cuando la prensa toma conocimiento de los espectáculos, cuando subimos marquesinas, cuando abrimos las boleterías, la tarea nuestra terminó hace rato. De hecho, yo estoy en este momento armando Mar del Plata 24. Imagínate que la 23 terminó de programarse entre mayo y junio del año pasado. Entonces, obligatoriamente, vamos viendo un poco lo que vamos sintiendo, insisto, conociendo que después vamos a embocar en 2 o 3 y vamos a errar en las otras. Lo que no tenemos claro, en principio, es con cuáles vamos a acertar más y con cuáles menos. De hecho, este año, para este verano, el que está transcurriendo, hicimos una apuesta entre 100 conocedores de la profesión en distintas actividades, pero todas en distintas ramas de la misma profesión, y hasta ahora ninguno acertó 6 espectáculos en línea. O sea, el comportamiento del público es diferente a lo que muchas veces suponemos.
Claro, exacto. Influye también, yo recuerdo también algunas temporadas donde los recitales que se hacían en vivo o fiestas también electrónicas competía también mucho con lo que era la boletería. ¿Eso sigue sucediendo? Porque también hay gente que se va a la plaza teatral, o sea, o a Mar del Plata, o viene acá de vacaciones, y también incluye en su economía una obra a elección.
Sí, eso sigue existiendo. A mí particularmente me parece bien, porque esto es una capital que se llama capital del espectáculo. Y yo creo que la conformamos entre todos, entre este circuito que llamamos el circuito comercial, en el cual yo estoy, el circuito del teatro público. No nos olvidemos que aquí hay, por ejemplo, un complejo como el Auditorium, que tiene varias salas de la provincia de Buenos Aires, pero también tiene un Teatro Colón, que es un teatro municipal, y también tiene más de una docena de teatros independientes, y también tiene 16 pantallas de cine, y también tiene infinidad de museos, y también tiene infinidad de recitales públicos, o sea, gratuitos, y también pagos, y que mueven multitudes. Pero a mí me parece que está bueno, que justamente esta ciudad mueve varios cientos de miles de espectadores y espectadoras por eso, porque hay un poco de todo.
Claro, la gente que va a Mar del Plata también sabe muy bien que ahí hay una gran apuesta a lo teatral. Y continuando con Mar del Plata, hay una duda que yo también tengo hace mucho, porque soy muy fanático de la revista. Y no hay tanta revista. ¿Por qué encontrás vos que la revista es un género en extinción o es algo que en algún momento va a volver y que son cosas de temporadas?
No, la revista se llamó Revista Porteña, sobre todo tuvo su auge en los años 60 y 70, y con la bienvenida a democracia del 83 empezó a caerse, por una cuestión muy simple. Antes, para escuchar una puteada, había que ir a un teatro de revista, y hoy la escuchás a cualquier hora en una radio. O sea, la apertura, por suerte, hizo que un género que era bastante privativo del teatro comercial, solamente en Ciudad de Buenos Aires había 4 teatros realmente que funcionaban excelentemente bien, con revistas, el Maipo, el Astros, el Nacional y el que se llamaba Teatro Cómico, hoy Lola Membrives. Bueno, eso mutó. También mutó en las plazas veraniegas. Queda siempre alguna revista en cada una, pero no es lo que la envergadura, por un lado. Y por otro lado, porque en aquellas épocas, ser vedette era casi misterioso. Se la podía encontrar una vedette. Estoy hablando de nombres propios como Nidia Lobato, Nidia Roca, como las hermanas Pons, bueno, tantas otras, Susana Brunetti, nombres que para las nuevas generaciones no significan hoy de conocimiento, pero se las veía en el teatro. Hoy imagínate que se llama vedette a 2 chicas que se pelean por televisión. Cambió totalmente ese perfil de lo que era la revista.
Claro. Y bueno, esperemos. A mí te digo la verdad, Carlos, me encanta igual la revista.
A mí también me encanta. Hemos hecho hasta las últimas con Carmen Barbieri, Santiago Val, Moria Casán.
Un éxito.
Las presentamos nosotros en Mar del Plata.
Escandalosas, barbierísima, bravísima, vedetísima, fantástica. Es, así es. Las vi todas, Carlos. Yo no me pierdo nada. Y te cuento que fui hace poco a ver que me encantó Tijeras Salvajes. Y también, aparte de que lógicamente está en uno de tus teatros y que formás parte de la producción, ¿sabés que me acordé de una anécdota que vos contás siempre, que cuando eras chico te dabas vuelta a mirar la cara de la gente a ver cómo reaccionaba? Y eso me pasó en Tijeras Salvajes. Era tan interesante verle la cara a la gente porque las emociones y las reacciones, obviamente producidas por los artistas y por la puesta arriba del escenario, era único, es para realmente grabar las caras de las personas, porque esa obra es muy particular, es muy distinta. ¿Cómo te llegó esa obra?
Esa obra la produce mi hijo Tomás junto con otro socio. Es una obra que hace muchísimos años se hizo en el Teatro Maipo con el título Corte Fatal y concretamente llegó a la mesa de la oficina y se decidió producir. Esa obra termina el 5 de marzo, porque, entre otras cosas, así como yo cuento los éxitos, cuento que no está funcionando con la cantidad de público necesario como para sostenerse. Por eso se le ha dado tiempo y pese a lo que vos comentás, que me parece muy valioso, y justamente en estas horas se resolvió y ya se anunció que el domingo 5 de marzo va a terminar.
Bueno, igual invitamos a la gente a ir a verla. Está en el multiteatro. Antes estaba en el Tabarís, en el multitabarís, y ahora pasó al multiteatro, ¿correcto?
Así, correctísimo. Parece que sos un estudioso de todo esto porque lo tenés bien claro.
Pero mira algo más que te voy a decir que te lo quería comentar. Una de las mejores obras que he visto en mi vida ha sido Mix, con Tema Viral, con Linda Pérez también. ¡Qué gran obra esa!
Sí, esa es una obra de un autor, Noé Coward, un autor que, de la cual yo vi también una obra que fue Vidas Privadas.
Claro,
la obra, sí. Una obra, es un autor muy reconocido. Y tenía sus ingredientes la obra, es verdad, hace muchos años de esto.
Sí, me encanta. Realmente, como te digo, Carlos, todo lo que haces me gusta y lo vamos a ver siempre. Bueno, Carlos, no te quiero robar más tiempo. Te súper agradezco por esta charla. Espero en algún día sacarme una foto con vos y hacer como que firmamos con los dedos, porque ese es un clásico.
Dale. Sí, eso es un clásico. Ya el valor de la palabra, en lo que más creo, totalmente.
Sos un genio, Carlos. Muchísimas gracias. Saludos a toda tu familia y continuamos al habla.
Un abrazo. Gracias. Chau, chau.
Perfecto. Continuamos acá en Nacional Rock 937 y vamos a continuar con la mejor música. Tenemos a Chano con Look Ra. Nunca nos fuimos. Quédate hasta las 16 horas. Aquí DJ Pradón.